Son las 12 del día y un minuto de este día, viernes 14 de octubre del 2022, iba a decir 21. ¿Cómo están?
21. Estamos a 14.
Uy, ¿qué dije?
14 de octubre.
¿Qué dije?
No sé.
A ver,
ya 14 de octubre.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Sí, el Moncho me está diciendo. Dije, me equivoqué solo en el año y ni siquiera me equivoqué, pensé que me había equivocado. Dije, buenas tardes, hoy es día viernes 14 de octubre de 2022.
Buenas tardes, 3 de marzo de 1984, no. Bienvenidos a...
Retrocediendo en el tiempo.
Voy a cambiar el nombre de la radio, pero mejor no.
Claro, no, pues eso sí que no, eso sí que no.
Ese es nuestro clásico viernes.
Sí, así sí, partimos los viernes.
Yo creo que es sano, es viernes y mi cuerpo lo sabe, ¿no?
Sí. Oye, ¿va a ser calor hoy día?
Sí, va a ser calorcito. ¿Sabe? Y yo vine como invernal, esto es como abrigado.
No, bueno, pero es que la oficina siempre hace frío.
Sí. Es que tú no vienes por capas.
No, por
como la cebolla.
Muy... Oye, a esta hora hay británica. Casi 21 grados y se espera todavía que haga mucho más calor. Por lo menos 9 grados más. 29 grados la máxima.
29 grados.
Se espera en esta jornada.
Piscinita.
Piscinera.
¿Quién nos invita a piscinear? Porque yo no tengo
alguien que nos invite. Mañana sábado 30 grados en Santiago, la región metropolitana, y el domingo 28 grados. O sea, llegó la primavera ya con todo, por fin. Escucharon nuestras súplicas.
Así es. Oye, varias cosas que vamos a estar comentando el día de hoy, por supuesto. Hay declaraciones del presidente Gabriel Boric, que recordemos todavía está en Antofagasta en esta gira que está haciendo, muy enfocada en la delincuencia, y ha dado declaraciones bastante duras probablemente respecto a esta. Dijo que van a perseguir como perros a los delincuentes.
Sí, y tiene que ver con la línea que ha tenido los últimos días de endurecer su postura en torno a la delincuencia. Él está en el norte desde anteayer y hasta hoy día termina su gira.
Desde
el miércoles.
Ayer está.
Ayer
era el segundo día.
Okay.
Y ha estado endureciendo su postura en materia de seguridad ciudadana en los últimos días, no solamente él, sino también la ministra del Interior, hartos mensajes políticos en torno al apoyo a carabineros, a propósito también de los ataques que ha sufrido la institución en los últimos días.
Vamos a estar revisando otros temas. Se confirma desde el gobierno, el propio presidente, de hecho, que hay dos cartas bilaterales o side letters.
Side letters.
Que...
Somos expertos en side letters ahora.
Somos expertos en tantas cosas. En tampoco. México y Nueva Zelanda aceptaron las side letters. México, una comunidad bien relevante en lo que es el TPP-11, y Nueva Zelanda, que es el originario, de hecho, a quien se le tiene que enviar finalmente el TPP-11. ¿Era Nueva Zelanda? Sí, era Nueva Zelanda.
Estudiante. Es un avance, como dijo la canciller, que probablemente iba a salir luego, al parecer ya poco
ya
a
se
poco.
Está preparando todo. Oye, nueva polémica en Twitter, esta vez con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Vamos a estar contándoles qué dijo. Tiene que ver con carabineros, el estallido social, después de la situación del director de Metro, de Nicolás Valenzuela, ahora se suma Nicolás Grau, y les vamos a estar contando esa polémica.
Oye, sí, hay un, el Quique me dijo que hay un sistema en el cual uno puede buscar en su Twitter todos sus Twitter del pasado.
¿Y borrarlos?
Mi Twitter tiene como 8 años. Yo me imagino que hace 8 años yo era un pelmazo.
O sea,
que probablemente escribí sandese. O sea, yo creo que si más.
Mira, yo ya revisé el tuyo. Yo no seguiría comentando.
Yo que tú me callo.
Yo que tú lo dejo hasta aquí nomás.
Yo creo que es súper sano, especialmente si eres autoridad, hacer una revisión de tus Twitter, empezar a borrar lo que en realidad no es muy conveniente. No puedo creer que todavía siguen encontrando esas cosas. Estoy que, claro. Yo ya borré
sí,
todo.
Pero aquí también,
lista para mí, sí, nombramiento.
Pero fuera de talla, también aquí hay una discusión, nos vamos a conversar un ratito más, de que a través de redes sociales también está la opinión y la expresión en el minuto y el contexto. De hecho, con respecto a la situación del director de Metro, desde el gobierno se dijo, bueno, eso fue una opinión en un contexto como fue el estallido social. La situación de Nicolás Cataldo también se hablaba de una una opinión o una visión de en un contexto, claro, en un contexto también excepcional. Ese es un argumento, pero claro.
Sí, también, ahora. Pero hay que borrar esos contextos si son públicos.
Pero borrarlos, no, es que al borrarlos tampoco te borra la idea. Lo que pasa, claro, es que el mensaje en Twitter siempre va a ser esos 100, porque antes eran 140 caracteres. finalmente.
Es que se sacan de contexto, tú sacas declaraciones.
O incluso, son muy de contexto. Sí,
incluso las propias reflexiones que todos tuvimos en esa época. Probablemente, de hecho, en esa época todos estábamos peleando con todo a propósito de posturas que teníamos de lo que estaba pasando en nuestro país. Y si sacas eso, si sacas una discusión que tuvimos los dos, no sé, hace 3 años, y la pones aquí, evidentemente que suena descontextualizada. Y el Twitter es eso un poco.
Es que por eso la gracia de las conversaciones y no los gritoneos por Twitter.
Claro. Bueno, es parte de la polémica que vamos a estar contando. También hay polémica con obras.
No se puso nerviosa.
Me imagino que te enojaste también por lo del cuadro de Van Gogh.
Oye,
¿qué pasó? Yo no vi.
Unas ecologistas, eran dos específicamente, dos ecologistas le tiraron sopa de tomate.
Como amarillo, pero quedó muy manchado.
Sopa de tomate. A la obra de Van Gogh, la de los girasoles, muy conocida ahí en Londres. Sí, clásico. Menos mal que estaba protegida, pero yo cuando lo vi, me agarré el pelo y dije, Dios santo. Sí. Qué terrible.
Dios mío, no lo
en
voy a poder comprar.
En contra de la explotación del petróleo, en el fondo.
Sí. No, porque todo tiene un concepto.
Que se hace el óleo. Claro.
Ah, claro.
Para poder pintar, ese era el objetivo. Bueno.
Claro, bueno, es parte de la protesta. Vamos a estar contándoles detalles de ese video bastante polémico que a esta hora, de hecho, es trending topic a través de redes sociales.
Bueno, actualizar, por supuesto, lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Vladimir Putin dijo hoy que Rusia no va a hacer ataques masivos de nuevo contra la infraestructura de Ucrania en lo inmediato, en medio de una seguidilla de ataques bien feroces en los últimos días que generaron una condena mundial. Y además, la primera ministra Liz Truss destituye a su ministro de Economía. ¿Por qué? También aquí les vamos a contar. Y como siempre, tenemos la pregunta del día. Tiene que ver con lo que les contábamos al principio. El presidente Gabriel Boric, a propósito del tema policial, hay una iniciativa de la oposición por el tema de la violencia a carabineros que propone eliminar el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza policial. ¿Qué piensas tú? Bueno, hasta ahora está votando harta gente en Twitter. Un 44% dice que sí, que es una buena solución. Están peleados con el 33% que dice no, sería excesivo en realidad quitar este principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza de carabineros. ¿Qué piensas tú? Empieza desde ahora a votar con nosotros en nuestras redes sociales.
Quique Yavar, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Usted ha visto el Twitter de Quique Yavar?
¿No?
Pero de todo. De todo un poco.
¿Dice de todo?
De todo un poco.
De nada, solamente.
Sin pelo en la lengua.
Los periodos más oscuros de Enrique Javier.
Probablemente hay, pero sí. Yo no. Debo decir que he encontrado algunas cosas, porque yo soy muy fanático de los recuerdos que te ofrecen muchas redes sociales.
Ah, sí, pues.
Y solamente me avergüenzo de. Era súper ñoño. Pero nada más, no
¿de qué?
No sé, pues no agredí nunca a nadie, siempre fui muy
poeta, pacífico. El niño poeta.
Pero tú sigues siendo muy pacífico,
pues. Sí, pues
muy
por
constructivo
eso.
También en tu idea.
De las frases filosóficas y todas esas cosas.
Sí, pues entonces en ese no encontré nada.
Bueno, para el comer, para el beber.
Oye, hoy día.
¿Qué tal si salimos hoy día?
¿Y qué tal si salimos hoy día 6:20 junto a Francisco Aravena? Vamos a estar conversando. Porque esta semana se celebró el Día del Bartender, ¿eh?
¡Ah!
Mira, es uno de los oficios más antiguos del mundo. Así que. Es uno de los oficios más antiguos del mundo. Hay varios. Pero. Pero bueno, así que vamos a estar hablando sobre eso, sobre la alta coctelería que hay acá en Chile.
¿Coctelería nacional?
No, alta coctelería en Chile. Ya. Así que.
Cóctel hecho en Chile.
Exacto.
Pero no oriundo y originario.
Exacto.
Muy bien.
Ya, imperdible.
Sí, entonces, deja de preguntarme más, Nicolás. Vamos con los titulares. Basta.
Me carga y nunca dice el lugar donde fue y lo deja para después, que me parece bien.
Está bien, pues.
Sí, pues.
Sin spoiler.
Vamos.
El presidente Gabriel Boric informó que México y Nueva Zelanda aceptaron las side letters. El mandatario también dijo que espera que el plazo sea breve para poder ratificar y depositar el acuerdo internacional conocido como TPP-11. Durante la mañana, el mandatario aprobó el alto mando de carabineros. El general Araya asume como subdirector de la institución y se mantiene el jefe de inteligencia como director nacional de orden y seguridad y queda el general Enrique Monraz. Chile Vamos notificó al oficialismo que no firmará un acuerdo constitucional en el mes de octubre. Por otra parte, en el oficialismo comenzó a instalarse con más fuerza en sectores del socialismo la idea de que el nuevo órgano redactor tenga una composición mixta y no sea 100% electo. La Defensoría Penal Pública alertó sobre un intento de ciberataque a sus servidores. Mediante un comunicado, la entidad pública señaló que ya se han tomado todas las medidas necesarias para poder asegurar la información que se maneja. Instalaron la primera boya inteligente en nuestro país para proteger a las ballenas y evitar las coaliciones con naves. Bajo la Blue Boat Initiative, el dispositivo instalado en el Golfo del Corcovado, aparte de entregar información de los cetáceos y del mar, buscará también alertar a las embarcaciones ante la presencia de ballenas y así evitar colisiones. Y la PDI incautó más de una tonelada de droga en dos procedimientos, un avalúo que sobrepasa los 15 mil millones de pesos. Los estupefacientes ingresaban por pasos no habilitados y su destino era ser distribuido en la región metropolitana. Dentro de los detenidos del operativo se encuentra un menor de 17 años. Y la premier británica Liz Truss destituyó a su ministro de Economía en medio de la tormenta política por el polémico plan fiscal del Reino Unido. Kwasi Kwarteng alcanzó a tener apenas 38 días en el cargo, una gestión que estuvo marcada por la controversia que sembró su radical programa de masivos recortes de impuestos que sumieron en el caos a los mercados. La Roja Femenina tiene posibles rivales ya para el repechaje al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se jugará el próximo 22 de febrero. Se trata de Senegal y Haití, que lucharán por el cupo el 18 de este mismo mes. Gracias a ustedes.
12:12. Oye, seguimos revisando informaciones, por supuesto. Les comentábamos que el presidente Gabriel Boric está en esta gira por Antofagasta y ha estado súper enfocado en lo que es seguridad. Hoy día dio una entrevista a una radio local a propósito de lo mismo y reiteró su firme postura de combatir la migración irregular y la delincuencia asociada a ese fenómeno, recalcando que su administración va a actuar.
Vamos a ser unos perros. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia. Y en esto no va a haber doble estándar.
Bueno, esto lo dijo en una entrevista en la Radio Sol de Antofagasta y ahí, claro, abordaba el tema tras ser consultado sobre qué acciones va a adoptar el Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad que va a afectar la zona, la cual, recordemos, es la segunda del país con mayor cantidad de inmigrantes recibidos. Al respecto, el jefe de Estado recordó que ellos ya presentaron dos proyectos de ley esta semana, que hay un problema, por supuesto, con el tema de las expulsiones. De hecho, hoy día hablábamos con el director de Migraciones, entrevista que pueden revisar por completo en duna.cl, porque, claro, él dice, cuando hay una persona que ingresa por un paso irregular y está en una condición irregular en Chile, hay procedimientos judiciales. Esto no es una decisión arbitraria del gobierno, sino que interviene el Poder Judicial. Entonces, se debe notificar a la persona de que inicia el procedimiento de expulsión. Sin embargo, como no tiene domicilio conocido, no puede notificarse y el procesamiento no se inicia. Y en ese contexto, él está acaba que se presentó este proyecto de ley para que se pueda notificar por carta, certificado por correo, lo que significa que una vez emitida la notificación, 5 días después se entiende que se dio por notificado, aunque esta persona no la haya recibido. Y eso, de hecho, permite que el proceso de expulsión sea bastante más rápido. Y también aseguró que están agilizando el procedimiento de expulsión que ya existe para quienes hayan sido condenados por ley de drogas. Aseguró que no se va a permitir que acá se siga instalando la droga, y en ese mismo contexto fue que el presidente dice que Chile durante mucho tiempo ha sido un país de paso para la droga, y hoy día es un país que está mucho más desarrollado en el mal sentido en esto, y lo vamos a combatir con mucha fuerza. Vamos a ser, ahí dijo, unos perros en la persecución de la delincuencia. En tanto, sobre qué medidas va a adoptar el gobierno para enfrentar los nuevos delitos que se han instalado en la ciudad y en el país en general, como los motochorros y las encerronas, las tan conocidas encerronas, destacando que la idea es fortalecer a la fiscalía y recalcar acá que Chile dice nadie está por sobre la ley. Y esto también a propósito, no sé si lo pudieron ver, un video que se viralizó en redes sociales de un grupo de delivery, que en Iquique decía, si es que Carabineros no deja de fiscalizarnos, nosotros nos vamos a ir a paro. Porque recordemos que Carabineros está constantemente fiscalizando a las motos de delivery, por si tienen los documentos al día, por si la moto está inscrita, todo ese tipo de temas. Y sabemos que se llevan muchas veces las motos de los mismos delivery porque no tienen los documentos. Sí. Puede que no tengan la licencia de conducir, puede que no tengan...
de Carabineros y municipios también, sí, no solamente aquí en Santiago, que se ha hecho.
No, en regiones también. Sí, de hecho, este grupo de delivery era de Iquique, que anuncian que se iban a ir a paro. Y ahí, de hecho, el propio presidente Gabriel Boric les respondió a través de Twitter y dijo, bueno, nadie está por sobre la ley y respaldamos plenamente a Carabineros en esta fiscalización.
Bueno, obviamente el tema de la seguridad ciudadana, la violencia a carabineros ha sido el tema de los últimos días. No solamente lo ha planteado el presidente Gabriel Boric en su gira en el norte del país, sino también en los ministros. Y ayer el propio general director de carabineros, Ricardo Yáñez, en el marco del funeral del sargento segundo Carlos Retamal, quien, recordemos, el fin de semana fue asesinado luego de recibir un golpe, un fierro, en una carrera clandestina en San Antonio. Ayer Ricardo Yáñez pidió una señal clara, contundente, política del gobierno de apoyo al actuar de carabineros. Y él apuntó en su relato a los distintos poderes del Estado. Por una parte, para recibir respaldo a carabineros y apoyo de las autoridades, y por otro lado, para terminar con la impunidad, dijo, respecto de los ataques a la institución. Sobre ese tema, hoy día, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, que es la encargada de mantener la relación entre el Ejecutivo con el Poder Judicial. Y, claro, encomendado a dictar las sentencias correspondientes o las medidas cautelares, cosa que, según Yáñez, cuestionó, ya que de un grupo de 13 detenidos en Puerto Montt por agredir a 7 carabineros, solo uno quedó en prisión preventiva, que es este personaje, que es el hasta ahora la única persona acusada de este eventual o ser responsable de la muerte de este carabineros. Ríos hoy día habló con Universo, donde se refirió a la sensación que dio a entender el general director de carabineros ayer en su declaración. Dijo: nosotros tenemos que compartir la preocupación en cada delito, no solamente respecto a carabineros, dijo ella, ejemplificando que tenemos una enorme cantidad de homicidios que el Ministerio Público ha planteado de que está bajando la tasa de resolución de los homicidios. Como ministerio, dice Ríos, están trabajando para darle a los chilenos seguridad y que la justicia pueda ser cercana y que las personas puedan ser puedan ver resueltos sus problemas en temas de seguridad. Y aclara ella, no solamente está el problema con carabineros, también las personas comunes y corrientes enfrentan este problema de delincuencia casi todos los días. De hecho, ella planteaba que es muy común que quienes están acusados de este tipo de ataques, es muy difícil que reciban, por ejemplo, prisión preventiva, etcétera. Con esta premisa, la ministra dice que no solamente es necesario que se logre justicia en el caso de este carabinero o de los carabineros como institución, sino que también se logre disminuir los tiempos y poder dar respuesta a las situaciones de las personas que enfrentan en su vida cotidiana. Respecto a la impunidad, la Secretaría de Estado comenzó diciendo que es muy importante recordar que se necesita, para que una persona sea declarada culpable en un proceso judicial, en un sistema democrático, no solo se necesita apresar a una persona por parte de la policía, indicando que luego viene la búsqueda de prueba, luego viene la creación del caso, y dice que ha aumentado de manera muy importante la población penal en los últimos 10 años. Nosotros, dijo hoy día, tenemos 43.000 personas que están privadas de libertad. Somos el segundo país de la OCDE con más personas que se mantienen presas. Ríos se refirió a la Política Nacional de Seguridad presentada por la ministra del Interior, Toá, indicando que esto debe ser una solución integral. Hay que trabajar como sociedad en la prevención. Y también se refirió a la petición que hicieron los diputados de la UDI luego de los ataques a carabineros el fin de semana para avanzar en la ley Naim 2.0, que actualmente se tramita en la Cámara Baja. Ríos indicó actualmente que la moneda no tiene pensado patrocinarla, ya que además no ha sido algo que se les ha pedido, pero adelantó una reforma al Código Penal que busca llevar a cabo el Ejecutivo.
12 de la tarde con 19 minutos. Y esta mañana se conoció que la Defensoría Penal Pública sufrió un intento de hackeo durante la madrugada, según información que entregó Radio Bio Bio hace algunas horas. Por esto se tomó la determinación de apagar todos los equipos computacionales que funcionaban con el sistema operativo Windows. Esto por parte de la Defensoría Penal Pública. Recordemos que han sido semanas bien complejas en términos de la ciberseguridad, lo que sucedió en dos ocasiones a el Poder Judicial. También un tema más grave aún y que sigue en investigación desde el punto de vista administrativo, que es el comando. Lo del ejército. La Fuerza Armada, el comando. Sí. El EMCO. El Estado Mayor Conjunto. El Estado Mayor Conjunto. Y también la discusión con respecto a los organismos públicos, cómo están en términos de la ciberseguridad. Bueno, así por recomendación de la Defensoría Penal Pública, el intento de hackeo, que fue un intento, los defensores tendrían que entrar a las audiencias en las que debían participar vía telemática a través de celulares o computadores personales, no los suministrados por el organismo. La Defensoría no tendría daños confirmados gracias al trabajo de sus propios informáticos y el apoyo prestado desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
12:20, por supuesto, seguimos revisando informaciones aquí en Duna. Quería contarles de algo que podría aliviar el trámite de muchas personas, porque el Poder Judicial implementó un trámite fácil que permite convertir a unidades tributarias mensuales, estamos hablando de UTM, la pensión de alimento decretada antes del 18 de noviembre del 2021 y que actualmente se encuentran fijadas en pesos, ingresos mínimos mensuales u otros valores. La ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aclaró que aunque el procedimiento no es obligatorio, va a implicar múltiples beneficios a la parte alimentaria y quienes deseen realizar el trámite tienen que ingresar a la oficina judicial virtual y acceder a la sección especialmente diseñada para eso. Así que es un trámite fácil que se puede hacer y el beneficio en el fondo es que se traspasa la pensión de alimentos desde pesos a UTM, pero hay que tener en consideración que el beneficio rige para las obligaciones decretadas antes del 18 de noviembre del 2021. Posteriores a eso, ya no se hace el trámite como explican desde el Poder Judicial.
12:22, seguimos revisando información y vamos a hablar de una buena noticia a propósito de un anuncio de esta jornada respecto de el primer carnet de identidad no binario en nuestro país. Se me quedó pegada la página, ahora sí. Es una victoria colectiva, dicen quienes organizaron precisamente e impulsaron esta nueva medida, entregan el primer carnet de identidad no binario en Chile. Una activista por los derechos humanos de las diversidades sexuales, de hecho, hoy concurrió al registro civil a retirar la primera cédula de identidad no binaria en la historia de Chile. El documento de Change Cienfuegos, de 29 años, se emitió luego del cumplimiento de una sentencia judicial dictada precisamente por la justicia. Luego de retirar su carnet de identidad nuevo, expresó que no es una victoria propia, es una victoria colectiva. Veo gente trans y no binaria acá, pero me imagino a las personas que hoy día quisieron venir y no pudieron porque les da miedo salir a la calle, decía él. Tras casi 9 años de demanda social, cultural y política, reflexiono que nadie debería esperar tanto tiempo para tener este reconocimiento, agregó el activista, que expresó que está cansado de dar primeros pasos. Hoy, dijo, mi carnet sale una X, no sale ni mujer ni hombre, sino una X, y los derechos sociales y políticas públicas son para hombres y mujeres, entonces ningún sistema informático me va a reconocer, decía, me va a expulsar automáticamente, entonces quedó desprovisto de todo sistema de cuidado que el Estado de Chile ha generado, decía él, a propósito de esta decisión entonces de entregar el primer carnet de identidad no binario en Chile, que no especifica hombre ni mujer, sino que pone una X, el primero en la historia de Chile.
12:24. Hace un tiempo se amplió la posibilidad de poder subirse al transporte público, al transporte RET en este caso, y subirse en términos del pago. ¿Recuerdan ustedes cuando se lanzó esto de los códigos QR? Bueno, los códigos QR ya mucho tiempo, digamos, en general. Pero ahora, para poder pagar el transporte público, bueno, se entregó el balance de cómo ha funcionado hasta ahora los sistemas de pagos digitales con el código QR, dejando así, ya dicen desde el Ministerio de Transporte, la marcha blanca y dando inicio oficial a la operación con este formato digital. Destacó el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, que un total de 230.000 transacciones se realizan a diario con este sistema en Santiago.
Es ideal para la gente volada, distraída.
¿Qué pasa con el celular y
sí,
el
no, QR porque... A mí me pasaba siempre que se me quedaba la tarjeta VIP. Cuando tenía que usar el transporte público, la tarjeta VIP.
O si no tienes cargada la tarjeta VIP.
También, bueno, pero cargarla es un poco más fácil. Pero es que ahora comprarla no era imposible. Antes se podía comprar, por ejemplo, un ticket en el metro, ya no se puede, hace rato.
No, ticket. hace mucho años ya.
No, ese no existe,
bueno,
ya.
Bueno, boleto, la misma.
El boleto. No, el boleto. Es el primera ticket. Persona que le dice ticket. De hecho, suena muy elegante, ticket. Pero no, era boleto y ya, pero no existe, no hace
metro,
rato.
No es el metro de Santiago, por el metro no, de
pero ya, Londres. Pero quiero contarte molestar. Que el ticket no existe hace como 2 años, más o menos.
Sí,
¿no?
Hace
no,
como sí, 2 años, sí, 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 sí.
Bueno, son 230.000 transacciones al día, esto es cerca del 7% de la recaudación diaria del sistema. En enero de este año se inició la Marcha Blanca para facilitar a quienes usamos el transporte público, podemos bajar un código QR en los celulares y con eso pagar el servicio de transporte. Este ha sido muy bien acogido, dicen desde el Ministerio, y progresivamente más y más lo van usando, lo que nos pone muy contentos porque se muestra que es un mecanismo conveniente. Desde enero, más de 730.000 pasajeros han utilizado el sistema de QR, realizando más de 33 millones de transacciones. Además, se dijo que este uso ha sido bastante transversal en la ciudad, ya que no es propio solamente de un sector. Se ha podido comprobar en distintas zonas donde se leen los códigos. En total, cerca de un 57% de los que lo usan entran por metro, un 42% por bus y un 1% por el servicio NOS Estación Central. Esto del QR que por el momento se ha mantenido dentro de lo que es el servicio también de Banco Estado para asociar el pago a una cuenta RUT en este caso, pero que se podría ir ampliando en los próximos meses ya terminada esta Marcha Blanca. Así que buena noticia.
Buenas noticias entonces. Oye, 12:26, hablando de transporte público, lo que no han sido buenas noticias son las declaraciones del director de Metro, Nicolás Valenzuela, que ha estado ahí en el centro de la polémica durante los últimos días. Toda esta semana hemos hablado de esas declaraciones porque hay varias reacciones que van saliendo a propósito de un tuit que él publicó en pleno estallido social en 2019, en donde decía: evadir, no pagar, otra forma de luchar, hashtag evasión masiva. Bueno, sabemos que desde la oposición han criticado bastante esta postura que tuvo en su momento el actual director de Metro, incluso están amenazando con no aprobar las partidas del presupuesto 2023 relacionadas, por supuesto, al transporte público. Y a propósito de esto, estuvo el ministro Muñoz, Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transporte, que estuvo hablando del tema respecto de este tuit de Nicolás Valenzuela, el director de Metro. Él le dio su completo respaldo, dice que tiene las competencias suficientes para el cargo y por lo tanto por el momento no se ha considerado su remoción. En cuanto a la sesión mixta de presupuesto que se realizó ayer y en donde estuvo, como les comentaba, el ministro de Transporte y en donde se aprobaron casi todas las partidas sin el respaldo de RN, el titular de Transporte indicó que hacía una invitación a los parlamentarios a que se continuara con el diálogo que se ha realizado hasta ahora. Respecto a la discusión sobre el presupuesto, dijo que tuvieron ayer una primera presentación y él más quería invitar a los parlamentarios a poder continuar con el diálogo, que hasta aquí, dice, ha sido constructivo. En este momento y en otros momentos a lo largo del año, invitar a la prudencia, dice, invitar a la importancia de lo que nos convoca, que es la movilidad de los usuarios, decía el ministro de Transporte. Pero claro, han salido varias críticas, de hecho, hace poco, bueno, ayer salió declaraciones de Luis de Grange, exdirector de Metro en el gobierno, expresidente, de Metro en el gobierno de Sebastián Piñera, bastante crítico, y dijo que estas declaraciones no al lugar, o sea, no fue en esas palabras textuales, pero que no debería seguir en el cargo.
Claro, que él fue presidente del directorio durante el estallido social.
Durante el estallido social, sí.
O sea, durante la evasión y lo que pasó luego con la terrible y quemada de las estaciones de Metro.
Así es, así que bueno, vamos a ver qué pasa entonces con el presupuesto, pero por lo menos ayer en la mixta, RN no le dio el respaldo a nada en ese sentido, imagino que en modo de protesta, porque continúa Nicolás Valenzuela en el cargo.
Sí.
12 del día, 29 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos las preguntas del día para que participen con nosotros. Respecto a la violencia, carabineros, la oposición propone eliminar el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza policial. ¿Qué piensas tú? Vota con nosotros. Hasta ahora el 61% dice que es una buena solución. ¿Sí? Vamos a la pausa.
Chile, ceremonia de titulación de Vicente.
Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MetLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada.
Si mañana llegas a faltar, ¿por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en MedLife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. MedLife, recorriendo la vida juntos.
Estación Plaza Egaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El transporte en las ciudades ha evolucionado considerablemente durante los últimos 50 años, desde un aumento vehicular exponencial hasta el énfasis actual de promover una movilidad urbana más sostenible. Lo anterior está centrado en que las personas se movilizan constantemente por la ciudad para acceder a bienes y servicios. Pero, ¿y si estos fueran más accesibles y no necesitáramos desplazarnos en automóvil para adquirirlos? Así vemos cómo París ya es conocida por su modelo de ciudad en 15 minutos. Bajo este sistema se reducen los espacios para los autos y se reestructura el modelo de transportes porque los bienes de primera necesidad están en un rango de no más de 5 o 6 kilómetros a la redonda de cada núcleo urbano. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas, siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
Con 33 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, Cal 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo está, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno, Team Chile. Oro y plata en el lanzamiento de bala femenino. Natalia Ducó, que volvió a la competencia después de 2 años fuera. Multifacética la Natalia Ducó, que tuvo guagua y entre medio estuvo ahí en un programa de concurso de chefs.
¿Se acuerdan, no? Y tuvo tiempo para entrenar.
Y estuvo suspendida antes, también.
Sí, complejo. Pero le dio vuelta.
Y consiguió el oro en estos Juegos Odesur con un lanzamiento en el lanzamiento de bala de 17,08 metros. Ivana Gallardo se quedó con la plata también chilena. con un lanzamiento de 16 metros y 73 centímetros. Ducó, la Natalia Ducó, posee todos los récords nacionales y es un oro regresando a la alta competencia tras 2 años prueba fuera, como le comentábamos. Se emocionó hasta las lágrimas porque ella dijo que ha sido muy duro el camino para volver a competir, porque además es para este su último ciclo olímpico. Ella se quiere retirar en París 2024, entonces volver a competir a unos Juegos Sudamericanos, ganar el oro, la deja muy bien para los Panamericanos 2023, pensando en que su última competencia ya como deportista de alto rendimiento va a ser París 2024. Así que ayer me confundí, hartas personas me dijeron, dije que los Juegos eran en Brasil 2024, pero fue un lapsus, todos sabemos que son en Brasil. Así que eso con el atletismo. En la noche sigue también el atletismo. Martina Weil va a disputar las medallas en los 200 metros, luego de haber terminado en el segundo lugar en la semifinal. También es el salto con garrocha, donde hay exponentes femeninas también con varias posibilidades de conseguir medalla. Y en el fútbol local, el tema que está dando que hablar es el partido de Coquimbo Colo-Colo, que se va a jugar el domingo a las 3 de la tarde, porque Colo-Colo necesita solamente un punto para consagrarse campeón del fútbol chileno y alzar una nueva copa después de 5 años sin el título. No ha estado exento de polémicas este partido, porque de conseguir un punto Colo-Colo ante el conjunto pirata va a tener que festejar solo, hacia las cámaras.
Sin hinchada.
Sin hinchada, porque las autoridades de Coquimbo decidieron no vender entradas para el equipo visitante. Entre las razones que cuenta un diario local, el diario El Día, primero, la directiva de Coquimbo al principio habría sentido la presión de los hinchas, que no quería que estuvieran los hinchas de Colo-Colo, porque sabemos que jugar con público y jugar con el público a tu favor muchas veces beneficia, y por mucho que Coquimbo sea local, sabemos que Colo-Colo es uno de los equipos con más hinchas alrededor del mundo, por lo que alrededor de Chile, quiero decir, pero que no se hubiesen sentido visita. Seguramente los hinchas de Colo-Colo de toda la zona hubiesen llegado hasta Coquimbo para poder, les tenían pensado vender entre 4.000 y 4.500 entradas, que es bastante también para el público que se está teniendo últimamente en los estadios. Y finalmente hubo una reunión de coordinación esta mañana entre las autoridades, y uno de los que principalmente se oponía a que le vendieran entradas a la hinchada colocolina era el alcalde Ali Manucheri, porque el argumento que daba él, no sabemos.
Futbolista del equipo también.
Sí.
No estoy diciendo nada malo, pero sí.
Pero el argumento que da él, por eso te digo, el argumento público que da él es los hechos de violencia vividos en los estadios en el último tiempo, y él no quiere exponer a la ciudad.
A los vecinos a eso.
Y a los vecinos.
El hecho de la causa, digo.
Que si uno se va a ese argumento, claro.
Tiene lógica.
Pero también uno dice, chuta. Es como feo por parte del equipo el equipo local, no dejar recibir, hablando en lo meramente deportivo. Es que otro día Matías del Río decía en el Nada Personal,
que por el partido de
la Católica con la U.
La U, que al final, de hecho, se hizo ayer.
Que finalmente no es una buena sancionar al público, porque se toman finalmente por hechos de violencia, se sanciona lo deportivo.
Porque después podría, en el peor de los casos, ver un infiltrado en una barra que finalmente tira una bengala para que para el equipo que no es de él, sino del contrario, te terminen quitando los puntos.
Lamentablemente, si es que nos vamos a esa lógica de que el argumento real, y ciertamente no tenemos por qué no creerle al alcalde.
O sea, tiene un punto. El hecho de la causa es que en los últimos años es un riesgo tener un partido donde eventualmente uno de los equipos más populares del país puede llegar a ser campeón. Y va a haber una celebración.
Pagan justos por pecadores.
Sí, por
pagan justos por pecadores. Pero yo creo que es la solución que hay hasta que no se le ponga el cascabel al gato con el tema de la violencia en los estadios, que finalmente es vandalismo en los estadios más que solamente violencia. Entonces,
sí, el problema que estás haciendo es que estás llegando a este punto ya, que es una que se hace normal y no debería hacerlo. Que los equipos juegan en estadios que no son de ellos. Punto uno. Que se juega sin público. Que se juega sin público de los dos lados. Al final, o sea, en algún minuto te va a quedar sin jugador en la cancha.
No, para eso juguemos FIFA.
Claro, por eso. Entonces, a eso se ha llegado. A eso se ha llegado y ese es el problema.
Así que bueno, eso está pasando en el fútbol chileno. Y quería también contarles que Joaquín Niemann está hoy día jugando la Leaf Golf en Jeddah y está bastante lejos de la cima porque terminó a 7 golpes del líder. No estuvo tan encendido como en otros certámenes anteriores y solo consiguió terminar en la posición T29 con un score de un golpe bajo el par, T29 de 48. Así que es bastante malo de acuerdo a la cantidad de competidores que hay. De hecho, hizo 2 bogeys en los hoyos 5 y 8, un doble bogey en el hoyo 1 y 5 birdies en el 3, 11, 14 y 18 en este primer día de competencia, que recordemos no tiene quarter, y el líder es el estadounidense Brooks Koepka, que está con 8 palos bajo el par, le saca 3 golpes a los más cercanos, y este sábado Niemann va a volver a intentar meterse en los puestos de avanzada, que igual, si es que mañana está iluminado, puede alcanzar a Koepka. Es como... No es que tenga todo perdido todavía Joaquín Niemann.
Se está iluminado.
Sí. Oye, malas noticias para Argentina, ¿eh?
¿Qué pasó?
Fideo Di María se desgarró jugando ahí en la Juventus. Quedan 40 días para que se dispute el Mundial y el Fideo Di María tiene historial de desgarros durante las competencias, antes de las competencias, más allá de que desgarros que duran 2 semanas, a él le duran un mes y medio, así que se está complicando la situación para la escaloneta, porque también Paulo Dybala se lesionó jugando en el partido de la Roma con el Betis y Mourinho dijo que no va a estar hasta el próximo año. Claro que Mourinho habla pensando en que no quiero que se me sobrecabre este jugador en el Mundial, pero recordemos que Paulo Dybala no es titular en la selección argentina, así que está complejo el presente para los argentinos. Está pasando la cuenta lo emocional, pásalo cuenta lo emocional en lo físico,
sí,
¿no?
De todas,
o sea,
maneras,
cuando se empieza a sentir la presión, empiezan las lesiones, empiezan los estrés, y las lesiones también son por estrés, no solamente estrés físico, sino también mental. Por estrés mental, así que
se recupere pronto, ¿no?
Igual fome tener una selección argentina que está llena de figuras, pero sí las grandes figuras que seguramente va a ser su último mundial.
Di María,
como Di María. Dybala es joven todavía,
sí,
le queda mucho.
Tiene para otro, pero igual bueno tenerlo.
Bueno tenerlo, sobre todo para nosotros que lo vamos a tener que ver por la tele.
Que Chile no juega contra Argentina, así que queremos ver que todos los equipos sean increíbles.
Que sean partidos buenos nomás.
Que sean partidos buenos.
Todos los grandes.
Es verdad. Gracias, Fran.
Que estén bien.
Nos vemos. Oye, esta noticia internacional está causando revuelo hasta acá en Chile, porque nuevamente hubo un atentado contra una obra de arte. Esta vez ha sido dos manifestantes ecologistas las que han lanzado sendos botes de sopa de tomate de la conocida marca Heinz contra la obra de los girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres. Por suerte, parece que la obra no ha sufrido daños gracias a que está protegida por un cristal. Pero uno al ver las imágenes, como que se le paraliza un poco el corazón. Imagínate ir a ver una... No sé si han tenido la oportunidad de ir al Louvre a ver la Mona Lisa, las filas que hay que hacer, y uno
tremenda.
Dice...
Que son como horas para llegar a ver y estar...
Tres segundos. 2 segundos.
Porque aparte tienes la fila atrás que te está presionando.
Sí, obvio, y no te puedes sacar ni una foto.
Claro.
Yo me imaginaba eso y con la protección que deben tener esos cuadros millonarios, bueno, es difícil.
Que no sabes si son los originales o copias.
Claro, también.
Después, bueno. Pero está bien, pero funciona eso entonces.
De todas maneras, sí, pero por suerte la obra al parecer estaba protegida por este cristal, pero la acción, claro, la hicieron dos jóvenes de una organización que se llama Just Stop Oil, que fueron detenidas, por supuesto, poco después. El momento del ataque se ha podido ver en Twitter, se ha viralizado, en el que... De alguna forma se jactan de haber hecho esto contra una de las 5 versiones de esta obra maestra del 1888 del artista neerlandés. Después se arrodillaron y como en actuaciones similares de este grupo, las activistas que llevaban unas poleras de la organización pegaron sus manos con pegamento a la pared junto al cuadro, y en las imágenes se escucha instantes después un grito de sorpresa de uno de los visitantes en la sala, una mujer que dice, ¡oh, Dios mío! Y un hombre dice, ¡seguridad! Estaban llamando ahí para que fueran a parar a estas niñas. Just Stop Oil es una asociación bastante conservadora, es contraria a que el gobierno británico conceda nuevas licencias de plataformas de petróleo y de gas, y ya había protagonizado, de hecho, en las dos últimas semanas en Londres varias protestas. En junio también de este grupo se pegaron con pegamento a las paredes junto a algunas obras de arte en diferentes museos, entre ellas el propio National Gallery que les estaba contando. Y bueno, los guardias llegaron rápidamente a este lugar después de que las dos manifestantes arrojaran esta sustancia sobre la pintura, según lo que dice Scotland Yard en un tuit, y ambas jóvenes han sido arrestadas con los cargos de daños criminales y allanamiento agravado. La sala donde se expone el lienzo fue inmediatamente cerrada y se desalojó a los visitantes que estaban en el interior en ese momento. Poco después, la National Gallery ha publicado un tuit en el que informaba que pasada las 11 de la mañana, hora por supuesto allá de Reino Unido, dos personas entraron a esta sala, la 43 del museo, y arrojaron esta sustancia roja, aparentemente sopa de tomate contra el óleo. El breve comunicado asegura que la obra ha sufrido algún daño menor, pero que está ilesa, y aunque en el marco dorado de los girasoles sí ha quedado algunas manchas, no obstante, lo ocurrido plantea algunas cuestiones, como por ejemplo, cómo pudieron acceder estas jóvenes con los envases de la sopa sin que se les detectara la entrada, porque eran como estas típicas sopas metálicas, como los del cuadro de Andy Warhol, se parecían mucho a la sopa de
tomate. Algo artístico tenía.
Claro. Sí, será, tendrá algo que ver con eso cuando vi el video, pero no. Pero también se cuestiona por qué se demoró tanto la seguridad en llegar a donde estaban estas niñas protestando y que tuvieron tanto tiempo para tirar la sopa de tomate al cuadro y después echarse el pegamento, sí, pegar las manos. No, sí, fue un tiempo bastante largo. Así que, bueno, parte de esta historia que por supuesto está ahí.
¿Y qué arriesgan estas niñas?
Están arrestadas, las acusan de, les dije recién, de, ¿cómo se llama? Cargos de daño criminal y allanamiento agravado. Esos son los dos cargos que tienen.
Se pueden pagar por un buen rato.
¿Cuántos años de cárcel? No sabemos. Eso lo van a tener que ver en las audiencias de formalización, pero igual, sí.
Sí.
Grave.
Grave.
12 del día, 46 minutos. Vámonos a Rusia. Hay una declaración que hizo en esta jornada el presidente Vladimir Putin, quien aseguró que no prevé, por lo menos en lo inmediato, nuevos ataques masivos a Ucrania luego de los lanzados a inicios de semana en represalia de la destrucción parcial del puente de Crimea, de la que acusa a Kiev. En lo inmediato no son necesarios nuevos ataques masivos. Actualmente hay otros objetivos por el momento. Ya veremos después, declaró el presidente ruso en una conferencia de prensa tras una cumbre regional en Kazajistán, asegurando que su objetivo no es destruir Ucrania. El jefe de Estado dijo que destruyó la mayoría de los objetivos que tenía como represalia por los daños que sufrió el puente de Crimea. Indicó también que no va a ampliar la movilización parcial de efectivos que anunció hace tres semanas tras los reveses militares sufridos en Ucrania y que 200.000 hombres fueron movilizados hasta ahora. No hay nada más previsto, no se ha recibido ninguna propuesta del Ministerio de Defensa y no veo la necesidad de hacerlo previsiblemente. También manifestó que no ve la necesidad de hablar con su par estadounidense Joe Biden, incluso en el marco de la cumbre G20. No veo la necesidad, actualmente no hay ninguna plataforma de negociaciones, decía, cortándole el rostro totalmente una eventual reunión con el presidente de Estados Unidos, antes de añadir que no había decidido aún si acudirá, de hecho, a la cita que está prevista este G20 en noviembre el próximo mes en Indonesia. Por último, reconoció que los países de la antigua Unión Soviética estaban preocupados por la invasión a Ucrania tras una reunión con sus líderes en una cumbre en Kazajistán. Por supuesto, los socios están interesados, pero también preocupados por el futuro de las relaciones entre Rusia y Ucrania, admitió durante una rueda de prensa. En otro orden, también la representante especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, sostuvo que las violaciones y agresiones sexuales atribuidas a las fuerzas rusas en Ucrania constituyen claramente una estrategia militar y una táctica deliberada para deshumanizar a las víctimas. Todos los indicios están ahí, aseguró Patten en una entrevista con la agencia de noticias AFP, donde firmó un acuerdo con la ONG Bibliotecas Sin Fronteras para apoyar a las víctimas de agresiones sexuales durante estos conflictos bélicos.
12:48, vamos a Reino Unido porque la primera ministra británica, Liz Truss, destituyó al quien fuera ministro de Economía de Reino Unido, Kwasi Kwarteng. Esto fue confirmado por Kwarteng en una carta dirigida a la primera ministra que fue publicada en su cuenta de Twitter. En la carta, el político conservador indica que ha aceptado la petición hecha por la primera ministra para que se aparte del cargo de titular de Economía. Esto en medio de crecientes presiones al gobierno por el anuncio del 23 de septiembre de un controvertido plan fiscal con masivos recortes de impuestos, que de hecho tuvo que echar pie atrás la administración de Liz Truss con uno de los cuatro puntos de este programa de cambio o reforma impositiva, que era la reducción de impuestos a los sectores más altos del Reino Unido. En la carta dirigida a Truss, el ya exministro asegura que apoyará a quien le suceda en esa cartera, aunque insiste en que continuar con el statu quo simplemente no era una opción, en alusión a los polémicos cambios fiscales que incluía su plan de crecimiento. Decía Kwasi Kwarteng que durante demasiado tiempo este país ha sido ralentizado por las bajas tasas de crecimiento y los altos impuestos. Esto aún debe cambiar para que el país tenga éxito. El exministro de Economía británico regresó hoy, un día antes de lo provista, de una visita a Washington con motivo de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, y dijo que cuando Truss le pidió que fuera canciller del Exchequer, lo hizo a sabiendas que la situación que afrontábamos era increíblemente difícil, con las tasas de interés globales y los precios de la energía en aumento.
12:50.
Estás en Ahora en Duna.
Probablemente uno de los temas de la semana fue el TPP-11, y hay novedades al respecto en el marco de estas discusiones. Por supuesto, es que hoy día el presidente Boric informó que Chile ya logró acuerdos laterales con México y con Nueva Zelanda para dejar sin efecto mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado. Esta estrategia del mandatario ante la aprobación del acuerdo que se realizó en el Senado el martes es básicamente esperar las negociaciones de las side letters, estas cartas laterales, con los otros 10 países miembros del acuerdo internacional para poder crear un mecanismo de solución de controversias antes de depositar el acuerdo. Y según lo que explicaba el presidente Boric en esta gira en Antofagasta, es que están tratando de conseguir cartas laterales con diferentes países. Ya las consiguieron con México y Nueva Zelanda, dijo, y estamos bien avanzados con Perú. Hemos tenido una conversación interesante con Australia y también con Vietnam. Su decisión de esperar estos acuerdos bilaterales, sin embargo, ha generado bastante ruido en algunos parlamentarios, quienes han planteado una posibilidad de dilatar por parte del Ejecutivo para ratificar el acuerdo. Frente a los cuestionamientos, el presidente Boric reafirmó que van a respetar la soberanía del Congreso y del Senado y que se va a cumplir el mandato que se tiene desde ahí. Él dice que no quiere entrar en una guerra con el Senado bajo ningún punto de vista, y ante las dudas sobre el plazo para ratificar y depositar este acuerdo internacional, el presidente señaló que espera que este plazo sea breve. No quiere dar un plazo específico, por supuesto, para no amarrarse un plazo, porque depende finalmente de las conversaciones y no son los únicos que son parte finalmente de este acuerdo. Durante el diálogo, el mandatario también reconoció que los reparos que sostiene respecto al TPP-11 han variado, y dijo que es el tercer acuerdo comercial con más relevancia en el mundo en términos de la economía de los países que son parte. Y en esta discusión muchas veces pareciera que hay una cierta impermeabilidad a los argumentos, a los hechos de lado y lado, y por eso es importante tratar de poner la pelota al piso, decía el mandatario. Después de la salida de Estados Unidos y el ingreso de Canadá bajo el liderazgo de Justin Trudeau, recordemos que Estados Unidos se sale en el gobierno de Trump, cambia ciertos aspectos que eran más críticos para nosotros, dice, y seguidamente recordó que él estuvo abiertamente en contra y que votó en contra, de hecho, cuando él era diputado. Pero reconoció que con la salida de Estados Unidos se elimina todo el capítulo de propiedad intelectual, que era una de las cosas que a él como parlamentario y a su sector, por supuesto, le preocupaba mucho. Así que parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, probablemente un depósito de este acuerdo comercial podría ser pronto. No dijo fechas, pero ya por lo menos hay avances en esas conversaciones.
12:53. Seguimos revisando información nacional. El presidente Gabriel Boric aprobó el alto mando de Carabineros, y el general Araya entonces asume como subdirector y se mantiene también como jefe de inteligencia. De hecho, a través de su cuenta de Twitter, Carabineros, institución que por cierto ha sido afectada los últimos días por hechos de violencia en contra de varios carabineros, confirmó la aprobación por parte del presidente Boric del nuevo alto mando para el año 2023, una lista propuesta por el general director Ricardo Yáñez, quien se va a mantener en su cargo. Como segunda autoridad, el general subdirector se nombró a Marcelo Araya Zapata, quien actualmente se desempeña como jefe de la zona metropolitana. Luego vendría como director nacional del personal Rodrigo Cerda Navarro, director nacional de orden y seguridad Enrique Monraz Álvarez y como director nacional de apoyo a las operaciones policiales Ramón Alvarado Donoso. El general Luigi Lopestri se mantiene como director de inteligencia policial en la Dipolcar y también lo hace el jefe de la segunda zona de Antofagasta, Gonzalo Castro, y de la Araucanía, Manuel Cifuentes, quien actualmente se desempeña como jefe de control del orden público e intervención en la macrozona sur. César Bobadilla pasará a ser jefe de la zona del Biobío. La aprobación del presidente se realiza a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y también incluye otras modificaciones en los puestos de uniformados.
12 de la tarde con 55 minutos. A través de una carta, más de 170 militantes de comunes renunciaron al partido, manifestando que nada es más importante que el proyecto popular, ni la institucionalidad del partido político, ni sus cúpulas, ni los cargos en el gobierno, ni menos una, dice en la misiva, una directiva que abandonó la vocación popular. Eso es lo que argumentan estos 170 militantes que abandonan este partido de que forma parte del Frente Amplio. En este sentido, quienes renunciaron a la tienda, integrante del conglomerado Frente Amplista, realizaron una crítica al actual presidente Marco Velarde, apuntando a que desconectó al partido de sus bases sociales y territoriales. En la carta, estos 170 ex militantes de comunes recalcan que la actual dirección del partido no ha permitido proponer al gobierno de Apruebo de Dignidad y del presidente Boric una agenda de transformación y una ruta clara que le permitiera hacer suya las demandas populares. Hacen una pregunta: ¿acaso no dijimos nunca más sin el pueblo? Para no repetir los errores del pasado, era necesaria la construcción de un pueblo que fuese capaz de defender los avances democráticos y defender la ruta de un largo camino en búsqueda de la felicidad, dicen, y la dignidad plena de todos y todas, incluso sin depender del gobierno de turno ni de la institucionalidad, sino de la voluntad popular, democrática y transformadora, aseguraron los ex militantes. Uno de ellos, el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien fue uno de los que presentó su renuncia al Partido Comunes, dijo que con mucha tristeza nos vamos del partido, que fue nuestra casa, pero queremos ser muy claros en que con esta renuncia no estamos abandonando el proyecto político, sino que justamente lo vamos a recuperar.
Sí, 12...
es complicada la cosa. Perdón. En Comunes, perdona.
Perdón.
Pero no. Si era...
Yo te pisé. No. 12:56. Oye, brevemente te quería actualizar lo que está pasando con las conversaciones constituyentes, porque no sé si ustedes lo vieron, pero al parecer habían personas del oficialismo que querían cerrar las conversaciones en octubre. Sí. Pero sí, desde la oposición decían no, en octubre no. Y de hecho, le escuchaba a Diego Chalper que decía: esto es como el octubrismo.
Entonces, hay algunos que le dan como una connotación más de
estallido social, de...
Claro, octubrismo, y mejor pasar a noviembre, y ojalá hubiera sido en septiembre. Una cosa que ya, sí, cada uno sí, con su opinión.
Hay que dar el símbolo, y ojalá se firme el 18, digo.
Sí, claro, pero finalmente eso da lo mismo, si lo que sigue después...
Ya sabemos que el simbolismo no nos ha funcionado.
No nos ha funcionado también, mucho. También. Bueno, hoy día, a propósito, le preguntaron a Javier Macaya, el presidente de la UDI, sobre la postura, de hecho, de Chile Vamos, de no firmar ningún acuerdo constitucional este mes. Y él decía, hay un error de interpretación, que se sobreinterpreta el estado en el que están las conversaciones. Hoy día hay un avance bastante importante en ciertos aspectos fundamentales y que evitan los errores que tuvo el proceso anterior, pero hay una conversación que sigue, decía el líder gremialista. Y ahí decía que el debate constitucional involucra reformas que se dan en el Congreso y que presentan indicaciones, que hace discusiones políticas ahí. Dice, para nosotros en ningún caso octubre es el mes para llegar a un acuerdo en esa materia. Muy probablemente durará todo el mes de noviembre, y él dice que probablemente en diciembre va a seguir el trámite legislativo con esto, así que podría durar más de lo esperado. Ahora, claro, hay que afinar algunos puntos. Desde el oficialismo también estaban viendo el método de cuántos constituyentes, cómo se iban a elegir, si iba a ser mixto o no. Claro. Todavía quedan varias cosas por definir, aunque claro, varios dicen que ya han ido avanzando bastante en estas conversaciones. Al parecer todavía queda un tiempo para seguir en este proceso.
12 del día, 58 minutos.
No, vamos a la pausa.
Ah, nos vamos a la pausa. Sí.
Ya. Ay, yo quería saber el dólar.
Ah,
pero revísalo, si quieres, pero y si quieres pongámosle cortina. ¿Cuál?
Bueno, ya.
O la
José, ¿quiere? No, se lo tengo.
Que la José siempre está pendiente del dólar.
De hecho, se mandó un pique importante. ¿Eh? Qué bueno que lo preguntaras, porque en un minuto estaba subiendo, pero ahora yo lo estaba revisando y está subiendo 20 pesos.
¡Harto!
19 pesos con 35 centavos.
¿Cuánto está?
958 pesos con 35 centavos a esta hora.
Ya.
Me encantaría decirte por qué se mandó el tremendo sopetón, pero no lo
tenemos
sé.
La información.
Pero la vamos a tener después. Al detalle con el pantallazo de información privilegiada.
Eso, ahora sí.
2,06% está subiendo el dólar a esta hora.
Y mientras tanto, los invitamos a una pausa, pero también a que voten en nuestra pregunta del día. En Twitter está votando especialmente harta gente. Respecto de la violencia, carabineros, la oposición propone eliminar el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza policial. ¿Qué piensas tú? Vota con nosotros, está votando harta gente. Yo ya voté, ¿ustedes votaron?
No, voy a votar ahora. Entra en la pausa.
Al Twitter.
Y aduana.c.
Yo voté ayer.
En la encuesta de ayer.
Sí, porque se renuevan todos los días. Tienes
que votar todos los días.
Nuestro equipo creativo tiene todos los días una pregunta.
Por supuesto, encabezado por María José Soto, que la sufre.
Que la sufre, pues dice, ¿qué llamo hoy día?
¿Qué preguntamos hoy día?
Y empieza la creatividad.
Supieran la interna de esa discusión filosófica.
No, sí. y las ideas que salen.
Que algunos días sale de una y otro es más complejo. Cuesta un poquito más, pero ahí está, para ustedes.
Así que, por favor, participen.
Eso.
Para valorar el trabajo de María José Soto y su equipo.
Claro.
Ya, una en punto, tenemos que hacer una breve pausa comercial y volvemos para seguir revisando, por supuesto, informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus.
Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
En Universidad Andrés Bello creemos que un Chile mejor es posible. El académico UNAP, Dr. José Esteves, junto a un grupo de científicos extranjeros, identificaron un innovador método que mejora la capacidad de los vegetales para resistir bajas temperaturas. Un importante aporte que permitirá mejorar la productividad del sector agrícola nacional. Universidad Andrés Bello. Comprometidos con un mejor país.
Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 4 años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Oye, está lindo tu auto, te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda, es súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana, Terco Center.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Con 4 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, Cal 89.7 en Santiago, Valparaíso 104.1, Concepción 90.1 y Puerto Montt 99.7. Es momento de revisar.
De memoria, ¿eh?
No, titulares con Quique Yavar.
El presidente Gabriel Boric informó que México y Nueva Zelanda ya aceptaron los side debtors. El mandatario también dijo que espera que el plazo sea breve para poder ratificar y depositar este acuerdo internacional conocido como TPP-11. El expresidente Ricardo Lagos se refirió al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico conocido como TPP-11, afirmando que se debe entender que será el Asia-Pacífico donde confluirán las grandes economías de este siglo y que el hecho de que Chile no participe de este es una monstruosidad. De cara a un nuevo aniversario del 18 de octubre, el expresidente comentó que no es para estar muy contentos y conmemorar aquello porque mostró un país que estaba enrabiado consigo mismo porque pensaban que las cosas no se estaban dando bien. El presidente y senador de la UDI, Javier Macaya, defendió hoy la postura de Chile Vamos de no firmar un acuerdo constituyente en el mes de octubre, asegurando que se están sobreinterpretando el estado en el que están las conversaciones. En ese sentido, Macaya indicó que el debate constitucional involucra reformas a los artículos 135 y 142 y que se dan en el Congreso, que se presentan indicaciones y se hace discusión política ahí, por lo que piensa que el debate continuará en noviembre y en diciembre. El presidente Gabriel Boric aprobó este viernes la modificación del alto mando de carabineros para el año 2023, propuesto por el general director de la institución Ricardo Yáñez Rebeco. Los cambios contemplan el llamado a retiro de 8 generales, incluyendo 2 de los 6 inspectores, el subdirector de la institución Esteban Díaz Urbina y el controlador general Mario Sepúlveda Peralta. En tanto, el general Araya asumirá como subdirector y como director nacional de orden y seguridad queda el general Enrique Monraz. El Ministerio de Salud informó 5.196 casos nuevos de coronavirus y 42 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 12,8%, luego de que se informara el resultado de más de 39.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 310 habilitadas a nivel nacional. Y el presidente ruso Vladimir Putin descartó hoy lanzar en lo inmediato nuevos bombardeos masivos a Ucrania y ampliar también la movilización de las tropas anunciadas hace 3 semanas tras los reveses que habían tenido sus fuerzas en territorio ucraniano. En conferencia de prensa desde Kazajistán, el mandatario ruso indicó que por ahora los objetivos son otros y que la ofensiva que comenzó en febrero de este año nunca tuvo como objetivo destruir Ucrania.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
1:07, lo hemos comentado acá en el programa, sabemos que el presidente Gabriel Boric está de gira en Antofagasta, y ahí por supuesto le preguntaron varias cosas sobre la migración y sobre la seguridad que vive el país, y en ese sentido afirmó que se están agilizando los procedimientos de expulsión que ya existen para quienes hayan sido condenados por ley de droga. Con todo, también aseguró en este diálogo con Radio Sol que no van a permitir que acá se siga instalando la droga. Dice que Chile durante mucho tiempo fue un país de paso para la droga y que hoy día es un país que está mucho más desarrollado en el mal sentido en esto. Y dice, vamos a combatirlo con fuerza, mientras que advirtió tajantemente que desde el gobierno van a ser unos perros en esta materia. Esto fue lo que dijo.
Voy a hacer claro esto, vamos a ser unos perros. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia, y en esto no va a haber doble estándar.
Ahora hay que decir que el mandatario ha tenido harto énfasis en esta gira en Antofagasta sobre este tema en particular, delincuencia y migración. Probablemente han sido los dos temas de los que ha hablado recurrentemente durante estos últimos 3 días y claro, se ha explayado bastante en el tema de las expulsiones de migrantes, que dice que cuando una persona ingresa por un paso irregular y ya está en condiciones migratorias irregulares, hay que hacer un procedimiento judicial por el cual debe notificar a la persona de que se inicia un procedimiento de expulsión, pero puntualizó que existe existe un problema que dice radican las personas que no tienen domicilio conocido y eso lo saben, no pueden notificarlo y por lo tanto el procedimiento no se inicia. Y ahí hay un problema y dice que ya desde el gobierno, de hecho lo anunciaban ayer, si no me equivoco, enviaron dos proyectos de ley en esta materia para poder agilizar este tipo de procesos. Así que es parte de lo que estuvo hablando el presidente Gabriel Boric a propósito de este tema que aqueja, claro, a Antofagasta considerablemente, pero también a todo el país, el tema de la migración y el tema también de la delincuencia, que por supuesto no necesariamente tienen que estar asociados, pero son dos temas que están muy presentes, por supuesto, en esa zona del país.
Bueno, y a propósito de lo mismo, a propósito de carabineros, de delincuencia, durante esta mañana comenzaron a viralizarse algunas antiguas publicaciones en Twitter que hizo hace unos años el ministro de Economía, Nicolás Grau, en contra de carabineros, esto en el marco del estallido social. Este hecho tiene un contexto que, claro, es complejo, ha estado marcado por esta polémica, por las críticas que surgió, la reaparición de también publicaciones antiguas que hizo el director de Metro, uno de los directores de Metro, Nicolás Valenzuela, que hizo durante sus redes sociales también en el estallido en 2019, donde él llamaba a evadir, decía que era otra forma de luchar, siempre en el contexto del estallido social. Y las publicaciones del ministro Grau, que se conocen ahora, comenzaron a resurgir y harían caso, o harían alusión, digamos, a carabineros, a sus efectivos, en una semana particularmente compleja para la institución policial. Durante el, recordemos que el lunes falleció el cabo Gastón Hermosilla, producto un volcamiento del vehículo en el que se transportaba. El martes se comunicó lamentablemente la muerte de este sargento Carlos Retamal, que fue golpeado con una gata hidráulica en su cara mientras se encontraba haciendo labores de fiscalización, mientras trataba de frenar carrera clandestina. Y algunos de los tweet de 2013 en los que señala Nicolás Grau, de hecho esta es incluso antes del estallido, 2013, cómo entrarán los pacos estudiantes a pelear, etcétera, etcétera. En 2015 también dice voy a marchas desde finales de los 90 y nunca he visto una disminución de la brutalidad de los carabineros, así digamos, en 2021 habla de carabineros asesinos, el pueblo tiene todo el derecho a odiarlos, etcétera. Un montón de declaraciones en contra de carabineros, aludiendo al exceso de fuerza policial durante distintas manifestaciones. Desde 2013 hace Nicolás Grau y se suma a las críticas entonces que recibió el director de Metro precisamente por sus declaraciones en contra del actual de carabineros durante el estallido.
1:11. Vamos a otro tema, tiene que ver con el proyecto de reforma tributaria que está siendo discutido actualmente en el Congreso, una parte de lo que es la reforma tributaria que propone la administración del presidente Gabriel Boric. La Cámara Chilena de la Construcción durante esta mañana entregó su informe de macroeconomía y construcción 62, donde dentro de las distintas conclusiones apunta algo que es bien preocupante. Dice que la inversión en el sector construcción retrocederá un 5,3% el próximo año en comparación con 2022, que ya registró una caída de 4%. O sea, seguiría a la baja la inversión en un sector relevante para la economía nacional en términos de lo que es la construcción, pero sobre todo lo que es en otros elementos, como por ejemplo el empleo, la mano de obra. La baja, según el informe, se debe principalmente a la incertidumbre político-regulatoria, así como el alto precio de los materiales, la caída de la demanda inmobiliaria, las mayores dificultades para acceder a créditos hipotecarios y los problemas de las empresas para conseguir financiamiento. Con respecto a estas conclusiones, hubo análisis por parte del presidente del gremio, Antonio Errázuriz, quien dijo que están de acuerdo en que el Estado necesita disponer de los fondos para financiar programas sociales. Esto en referencia a lo que es la reforma tributaria. Pero dijo, la forma de recaudar los fondos, creemos que hoy en día, ante la situación que vivimos, es más a través de la inversión que de la reforma tributaria misma. A su juicio, es compleja la reforma tal cual como la ha presentado el gobierno y se necesitan algunos ajustes de manera tal que se propicie y se den incentivos para mejorar la inversión en el país. Entre otras propuestas que entregó la Cámara Chilena de la Construcción para poder sobrellevar o revertir eventualmente, es muy difícil eso, pero eventualmente hacerlo, esta baja nuevamente en la inversión, no solamente en el sector construcción, sino a nivel de la economía en general. Otra de las propuestas son avanzar en la agenda pro productividad comprometida por el gobierno, crear una línea de financiamiento especial para las empresas de la construcción que no califican en el FOGAPE y destrabar iniciativas de inversión en curso que enfrentan dificultades para su desarrollo o entrega final por decisiones de distintos organismos públicos, según ha dicho el gremio.
1:13, oye, para los que nos escuchan en Viña del Mar, Valparaíso en el 104.1 y sus alrededores, les cuento que la Seremi de Salud de Valparaíso decretó hoy día el cierre provisorio de la playa Casino de Viña del Mar por contaminación de aguas servidas. Esta medida implica que va a quedar prohibido temporalmente bañarse y efectuar actividades recreativas, esto tras la fiscalización desarrollada la semana pasada para determinar el impacto sanitario y medioambiental ocasionado por una rotura de una matriz de aguas servidas de Sval en el sector del puente Las Cucharas. Esto ocurrió el 9 de octubre, pero se están haciendo las evaluaciones y se decretó el cierre provisorio de esta playa Casino de Viña del Mar justo cuando los días están más bonitos y la gente ya está yendo más a la playa a tener actividades recreativas. Ah, claro. Así que es importante. A través de un comunicado desde la Seremi de Salud de Valparaíso informaron que los resultados del análisis del laboratorio efectuado en el agua de mar de la playa Casino y el estero Marga Marga arrojaron que superan el máximo establecido de 100 milímetros de coliformes fecales. En efecto, esos resultados establecen un incumplimiento del artículo 3 del decreto del MinSecPres, que establece normas de calidad primaria para la protección del agua marina aptas para la actividad de la recreación con contacto directo. Así que ahí hay un problema. El cierre provisorio de esta playa implica, por ejemplo, la prohibición temporal de baño y las actividades de recreación. Eso sí, pueden efectuarse actividades extractivas y productivas con precaución hasta que la autoridad sanitaria lo determine. Ahora, junto con ello, se dispone de ser necesario la aplicación de barreras sanitarias para garantizar el cumplimiento de estas medidas, porque sabemos que de repente puede pasar alguien por ahí, no sabe de esta situación y se puede bañar en el mar y eso es peligroso.
Y hay coliformes.
Y hay gente también que tampoco respeta mucho esas gestiones, pero hay que hacerlo por sanidad, por salubridad. Ahora, el cumplimiento va a ser fiscalizado por la Seremi de Salud, la Autoridad Marítima, y también con colaboración de la Municipalidad de Viña del Mar, Cernapesca y pescadores artesanales, quienes van a realizar monitoreos por tierra y por mar en toda la extensión de la playa Casino. De todas maneras, ya Jorge Rivas, el superintendente de servicios sanitarios, confirmó que se inició un proceso de sanción en contra de Desval por esta rotura de aguas servidas que tiene la ruta de Quilpué, Villa Alemana. Y según precisó, esta es una falla que se reitera, dado que en diciembre ya del 2020 se había generado un episodio similar. La superintendencia está formulando cargos a Sval por estos diversos incumplimientos asociados a esta falla y la empresa sanitaria va a tener que presentar sus descargos y luego la superintendencia deberá resolver las multas o las sanciones al respecto.
Oye, antes de irnos, 1:16, quería tirar este tema que íbamos a llevar al primer bloque, no alcanzamos. Fin de semana. Va a estar rico el día, el sol, pero para los que quieran quedarse más bien encerradito. O la noche también. Netflix, todos conocemos Netflix. Muchos tenemos Netflix. Tiene anuncios.
Ya. El último que subimos que subían los precios.
Ahora, hay otro anuncio donde va a haber un plan donde se va a bajar el precio.
Ah, muy bien.
Pero es importante. Pero. Bueno, se anunció que en noviembre, o sea, ya cerca, se va a lanzar un plan de suscripción que será más barato al básico. Actualmente el básico y ahí uno va subiendo, ¿cierto? ¿Cuántos dispositivos puede usar uno? Va a ser más barato, pero va a incluir avisos. De hecho, el plan se va a llamar, que bastante transparente, básico con publicidad. Ese va a ser el plan, el primero, digamos, de Netflix que se va a lanzar ya en noviembre, que en cada hora incluirá entre 4 y 5 minutos de anuncios. Cada hora.
4 y 5, igual es harto.
4 y 5 minutos de comerciales. O sea, es como ver televisión abierta. Las pausas, en realidad, de hecho, donde trabajo yo, son alrededor de 6 minutos.
Harto.
Y 6 minutos de tele es...
Harto.
Una vida. De esta forma, el gigante del streaming se adelantó al plan con avisos publicitarios que Disney Plus había anunciado para diciembre de este año. Es una cosa que no solamente Netflix, sino que las distintas plataformas de streaming que están aplicando o pensando. Lo que pasa es que no es tan fácil cuando tú no comenzaste y tu competencia también a entregar un servicio de streaming sin publicidad, sin aviso, a empezar a entrar a eso. Le pasó mucho a YouTube, de hecho. ¿Se acuerdan que YouTube al principio no tenía nada?
YouTube
y ahora
es insoportable.
Ya, es que eso pasa y la experiencia cambia, pero también hay que entender que el negocio tiene que sostenerse. Según informado por la empresa Netflix, este plan básico con publicidad tendrá un costo mensual de $6.99. Esos son 6.600 pesos chilenos.
Sí, pues sí, casi está $1,000 el dólar.
Ya, son como 6.600 pesos chilenos. Creo que ahora el plan básico está como en 7 algo. 8.
No, 5.000 y tanto, pero el básico básico, una tele sin HD, sin nada, vale el como 5.000 y tanto.
Ah, verdad, tenés razón.
El más pro vale 10.000 y algo.
No, una cosa clara. Mientras que en México va a costar 99 pesos, unos 4.660 pesos chilenos. Claro, por tema tipo de cambio, claro. Obviamente en México es más barato que en Chile. Los anuncios en Netflix durarán 15 o 30 segundos. Serán reproducidos antes, pero también, ahí está el tema, durante la transmisión de las series y las películas.
No, ahí ya, porque dije ya, si es antes o después, ya filo.
Sí, pues. Desde el próximo 3 de noviembre este servicio va a estar disponible, además de los dos países señalados, en Canadá, Australia, Brasil, Francia, Italia, Alemania y muchos otros. Respecto al resto de América Latina y en particular Chile, hasta el momento Netflix no ha entregado ni fecha ni tarifa exacta, digamos, para este nuevo plan de suscripción. Entonces así sería, pues, con harto aviso al principio, pero también al medio de la serie. O sea, tú estás viendo, no sé, The Crown, que ahora salieron unas fotos de la nueva temporada.
Sí.
Está buena. Y de repente está en el clima del Annus Horribilus de
la reina Isabel.
Y una... te echan, no voy a decir ningún nombre, pero...
La policía. Ya.
Pucha.
Como la tele.
No, pero no acá como la tele. No tan así. No me gusta tu tono despectivo.
No, pero en el mejor momento en que uno estaba viendo una película en la tele.
Sí, es verdad.
¿Qué
sí.
pasa? Comercial. O en la teleserie.
Pero no le
por eso uno ya no ve tele.
Pero le baja el... Ya,
no, tele, esa. Película en la tele.
Ah, perfecto, yo, si está, pero uno le baja la...
Televisión. Como
sí, lo hace
no,
Monchito,
película.
Igual veo televisión, yo veo solo las noticias. Sí. Sí.
Sí. Yo también veo solo noticias en la tele.
Pero como lo hace Monchito acá, uno le baja el audio de a poquito gradual para que no sea tan fuerte el cambio. Ahí no sería, sería... Dale publicidad.
Al medio. Ya, los que nos tenemos que ir a la publicidad somos nosotros.
Sí, nos tenemos que ir. De hecho, primero, resultado de la pregunta del día, voy a buscarla en este segundo, porque obviamente me quedé ahí volando por internet. Netflix. Claro, por Netflix. Violencia en carabineros, la oposición propone eliminar el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza policial. ¿Qué piensas tú? El 65,6% dijo que sí, es una buena solución. El 17,2% no, sería uso excesivo de la fuerza. El 14,1% no es el tema de fondo, no va a solucionar la situación. Y el 3,1% no lo sé.
Copeval, 66 años, junto a la agricultura, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando de soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
Ya. Perdón.
Tengo yo pedidos ya.
No me acostumbro.
No, tranquilidad. Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o la app de Pedidos Ya.
Y Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com. Ahora sí, nos vamos. Viene a continuación Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos el lunes desde las 12.
Buen fin de semana.
Chau. Buenas tardes.